Son las 6 de la tarde y 11 minutos. Abrimos el gabinete. Saludamos a Elisa Beni. Buenas tardes, Elisa.
Muy buenas tardes.
A Xavier Sardá, buenas tardes.
Buenas tardes y felicidades. Felicidades de todo corazón. Ay, por la audiencia, ¿eh? Muchos.
Ah, vale. Gracias. Por un momento he pensado, nos felicita por el 90 aniversario de la República, porque...
Bueno,
por,
también, eso también.
Sí, también, mira, sí. Podríamos. Pilar Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Podemos decir, Xavier Sardá, que estás a punto de cumplir años o no queda bien?
Sí, podemos decirlo.
Vale, pues
pasado
lo decimos.
Mañana cumplo 63 años.
Se nos hace mayor, Xavier Sardá.
63. Pues felicidades.
Gracias.
Felicidades.
Gracias, gracias. Gracias. Tener en cuenta eso. Es decir, eso de ya no somos todos ya jóvenes. Es decir, un respeto.
Que ahora le tratéis claro. De señor, quiere decir.
Sí, sí, sí.
Tiene un morro.
Mientras no sea de señor, mientras no sea de señor, yo le trato de señor.
Es decir, cada vez soy más el señor Casamayor, efectivamente.
Bueno, Asun Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, pues señor Casamayor, cumplimos años casi a la vez, ¿eh?
Ah, sí. Tú también.
Yo el domingo. Yo el domingo,
el
gracias.
El domingo cumples años.
Olé.
Pero bueno, ¿qué pasó en abril? ¿Qué pasó en abril? Lo pasó todo en abril. Todo el mundo cumpliendo años, sí. Y celebrando cosas. Pero... está bien. Bueno, mañana es el aniversario del hundimiento del Titanic. Ya por poner efemérides sobre la mesa.
Si no estoy equivocado, el hundimiento del Titanic, no sé si fue en 1909. No lo sé.
Pues, lo tendremos que consultar.
O 12,
pero...
9 o 12.
13, 14. No, no.
¿Quién da más?
Ahora
¿quién
no da más? Nada, no.
Chicos, miradlo en Google y no confundáis.
Pero fue el 15.
12.
Mira,
en
1912. Sí, un 15 de abril. En fin. Bueno, que no hablamos de esto. Hablamos del estado de alarma. Les cuento. Supongo
bueno,
que sí sigue.
Bueno, es que lo de Titanic. Perdona, pero fue un estado de alarma considerable.
Sí, sí.
Perdón.
Bueno. Está bien. Vamos a poner los datos sobre la mesa para poder hacer el gabinete con una cierta rigurosidad. Ya saben que Pedro Sánchez ha explicado esta mañana que no tiene intención de prorrogar el estado de alarma, ya lo había dicho. Y los partidos que se resistieron a aprobar o directamente se opusieron a las prórrogas anteriores, pues ahora se rasgan un poco las vestiduras. Lo hace singularmente el PP, que propone una ley de pandemias. Lo piden muchos presidentes regionales, pero el estado de alarma se convirtió desde el principio en un elemento de confrontación y con el horizonte electoral de Madrid, pues vuelve a ser una arma arrojadiza entre nuestros políticos. ¿Qué han estado diciendo, Asun?
De todo, se han dicho de todo, Carmen, esta mañana. Voy a hacer un repaso, empiezo por Sánchez. Sostiene que a partir del próximo 9 de mayo, cuando decae este estado de alarma, las comunidades autónomas van a tener que hacer uso de las herramientas que ya existen, de las leyes que ya hay, que son suficientes, según Sánchez, para hacer frente a la pandemia y para seguir decretando restricciones siempre que las autoricen los tribunales. No descarta el presidente reconsiderar su decisión más adelante, pero de momento...
El Gobierno de España trabaja con la intención de no prolongar más allá del 9 de mayo el estado de alarma. Y también le digo, el Gobierno de España siempre abordará estas decisiones en base a los criterios científicos, la situación epidemiológica que podamos tener el 9 de mayo.
El Partido Popular insiste, como decías, en la ley de pandemias. Ha vuelto a registrar una propuesta para que se modifique la actual Ley Orgánica de Salud Pública, que es del año 86. Casado le ha reprochado a Sánchez que no tenga un plan B para dar cobertura jurídica a las restricciones ante el fin del estado de alarma y le ha llamado gafe y arrogante, entre otras cosas.
Estamos 12 comparecencias en esta Cámara aguantando la chulería de un gobierno insensible e incompetente. Y ahora viene a restregarnos que tiene que ser rescatado por su incompetencia y por sus mentiras. Y hasta aquí hemos llegado, señor Sánchez.
Sánchez le ha recriminado después el tono bronco que achaca a las elecciones en Madrid.
No grite tanto, porque al final lo que demuestra es inquietud. Yo, tras escuchar su intervención, señor Casado, ya veo que usted está impaciente por entrar en la campaña de Madrid. Y yo me pregunto, ¿será que no le dejan?
Y para ambos, para Sánchez y para Casado, ha tenido críticas esta mañana Íñigo Errejón. Para Casado, por la contradicción en el discurso.
Le hemos visto defender, primero, que el estado de alarma era necesario, después que el estado de alarma era nefasto, hoy prácticamente casi echarlo de menos. Esto es simple y llanamente porque la prioridad del Partido Popular nunca ha sido acabar con la pandemia, ha sido aprovecharse.
Y las críticas de Errejón para Sánchez, por falta de criterio claro y unificado en la gestión de la pandemia.
Las restricciones de la movilidad nunca han estado claras. Los ciudadanos nunca han sabido cuáles se aplicaban, cuáles no, a qué hora sí, a qué hora no, cuáles en una comunidad autónoma, cuáles en otras, cuáles estaban en vigor y cuáles dejaban de estar.
Más País, como el resto de grupos, salvo el PSOE y Unidas Podemos, han mostrado preocupación por la falta de alternativa al estado de alarma, cada cual con sus matices. Ejemplos por este orden, escuchamos a Inés Arrimadas de Ciudadanos, a Aitor Esteban del PNV, a José María Mazón del Partido Regionalista Cántabro y a Joan Baldoví de Compromís.
No se puede ir hoy de aquí sin decirle a los españoles qué quiere hacer a partir del 9 de mayo para que esto no sea un guirigay.
Señor presidente, usted dice que las comunidades autónomas cuentan con instrumentos suficientes. Sin el estado de alarma no es cierto.
Lo que es necesario es que las medidas que se tomen se hagan con seguridad. Y esto implica pensarlas bien y luego no dar bandazos cambiándolas de un día para otro.
Sinceramente, señor Sánchez, creo que se precipitó anunciando su intención de que fuera el final del estado de alarma, porque la responsabilidad de la lucha de la pandemia recae en las comunidades autónomas.
Este estado de alarma, recordemos que salió adelante a finales de octubre, con 194 votos a favor, 53 en contra y 99 abstenciones. Arrimadas y su grupo votaron entonces a favor, igual que el PNV y que Compromís, junto al PSOE, a Unidas Podemos, a Esquerra y a Más País, entre otros grupos. El PP se abstuvo, también UPN, Bildu y la CUP, y votaron en contra Vox y Foro Asturias.
Gracias, Asun Salvador. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hay que... A alguien le llaman por teléfono. Sí. Lo cogen inmediatamente, supongo. Hay que prorrogar el estado de alarma. ¿Hay alternativa? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Estamos ante decisiones sanitarias, decisiones políticas. El estado de alarma que se ha utilizado como, vamos, como un elemento de confrontación más que de una gestión razonada de la pandemia. ¿Cómo lo veis? ¿Qué tendría que hacer el presidente del gobierno?
Bueno, lo que tendría que hacer no lo sé. Lo que quiero hacer es que decaiga el estado de alarma. O sea, no estamos delante de un farol, por así decirlo, en el sentido de que él quiera prolongarlo y que sean las comunidades las que se lo pidan. La información que uno tiene es que el presidente del gobierno quiere que decaiga el estado de alarma. En realidad ya vivimos una situación en la que no había estado de alarma y las comunidades se encargaron de tener toda la responsabilidad al respecto. Hubo un cierto lío jurídico que luego no fue tal. Es decir, ahora parece que la cosa está más normativizado. Un juez, digamos, aislado no podrá decir, oiga, ustedes no pueden limitar, digamos, el horario de los restaurantes o lo que sea. Es decir, parece que ahora la cosa ya va a ir, y en todo caso iría a una instancia superior y más homogeneizado. Ese es el espíritu que yo tengo entendido que puede producirse.
¿Qué dices, Elisa o Pilar? Pilar.
No, que yo creo que el debate está en que a mí me parece que se ha anunciado demasiado pronto que se va a decaer el estado de alarma, porque habría que esperar un poco a ver los datos, y yo sé que el presidente tenía en su mente la idea de que las vacunación iba a ir bien y que para mayo tendríamos más gente vacunada, pero dado el caos que hay, a lo mejor ha sido un poco precipitado. Que me parece que es buena idea quitar el estado de alarma, pero deberíamos haber desarrollado, yo no creo que está de más, porque de hecho ante una pandemia, hemos visto, Alemania lo hizo ayer, el desarrollar instrumentos jurídicos que permitan dos cosas que son fundamentales, que es la restricción de movimientos y el toque de queda, que es lo que se quedan ahora las comunidades un poco en un limbo. Pero sobre todo para mí fundamental, y espero que Moncloa lo acabe haciendo, aunque ahora no lo quiere confirmar, es la idea de una conferencia de presidentes o una reunión de presidentes autonómicos que llevan 6 meses sin convocarse, cuando antes hablaban todos los fines de semana por conferencia telemática, y saber un poco la situación que tiene cada uno, las necesidades que tiene y cómo se puede gestionar, porque a mí me da pánico volver a pensar que gestiona la pandemia los tribunales, porque es un caos. Al final acaba siendo un caos. Entonces creo que sí que se tendría que haber legislado y buscar una alternativa.
Bueno, esto es un poco complicado y lo de la legislación, bueno, pues una idea que plantea el Partido Popular, pero que no todos los juristas tampoco terminan de ver, ¿no? Normalmente existe unas circunstancias excepcionales, como hemos visto, en las cuales el Estado se ve obligado a suspender derechos y libertades que sus ciudadanos tienen. La mayor parte de los Estados democráticos acogen lo que se llama un derecho de excepcionalidad, es decir, el derecho que se aplica en esas circunstancias de excepcionalidad, y la mayor parte de ellos lo tienen, como el español, incluidos en sus constituciones. De manera que la Constitución tiene un apartado en el que se trata sobre el derecho de la excepcionalidad. Y entonces nos dice cuáles son ese derecho de excepcionalidad, en qué grados y cuándo se pueden graduar los derechos y libertades, y después nos dice cómo hacerlo. Y en casi todos los casos acude una fórmula en la cual el Parlamento está implicado. El Parlamento de la Nación, que es una forma de garantía. Porque estamos hablando, a pesar de que después de un año, creo que todos tenemos una especie de costra que se nos ha hecho en nuestra almita y en nuestras libertades, por las cuales aceptamos cosas ya de buen grado, como nos prohíben hacer esto o nos prohíben estar 6 en casa. ¿Qué dices? ¿Cómo que me prohíben estar 6 en casa? ¿Quién? Bueno, es decir, que ya no nos cuestionamos mucho, pero que realmente, desde un punto de vista real, los derechos y libertades son una cosa muy seria y hay que tener mucho cuidado en cómo los hacemos. De facto, yo recomiendo para el que quiera asomarse a esto que ha pasado desde un punto de vista pues más técnico, un libro que ya se ha escrito, que se titula Excepcionalidad y Derecho, el Estado de Alarma en España, de la Fundación Jiménez Abad. Está en abierto, o sea, están todos los capítulos escritos, todos por catedráticos de constitucional, de administrativo, etcétera, en los que se va analizando todo lo que ha pasado durante la pandemia con el derecho de excepcionalidad, con el derecho a excepción, y cómo se ha aplicado y cómo no, y porque hay quien dice que se ha decretado un estado de alarma, pero que en realidad las medidas que se han tomado son de un estado de excepción. Que el no dejarnos salir de casa o el no dejarnos movernos es propio de un estado de excepción y no de un estado de alarma. Bueno, el que tenga ganas de leerlo técnicamente, quiero decir que hay ya muchos juristas que están teorizando esto. No es tan sencillo lo de la ley, porque cuando la Constitución te dice que para aplicar determinadas excepcionalidades hay que acudir a esos mecanismos que te han dado, el intentar burlar esos mecanismos que pasan por el Parlamento y por las mayorías muy cualificadas del Parlamento mediante una ley que cualquier gobierno podría aplicar sin recurrir al Parlamento, pues tiene problemas. Uh-huh. Entonces, no es tan sencillo lo de hagamos una ley. Por último, y paso palabra, hombre, el presidente del gobierno lo que no puede es decir que lo vamos a dejar de caer porque ya hay instrumentos, porque, señor mío, si ya lo sabía, no sé qué hace que llevamos 9 meses en estado de alarma. Es decir, esto es muy serio, lo de tener el estado de alarma. No es una cosa de la ponemos y ahí está. Es decir, porque están limitando nuestros derechos de una forma muy gravosa, además. O sea, la limitación de movimientos entre provincias, etcétera, etcétera, es muy gravosa. El pretender que se pueden dar patadas en la puerta porque hay una pandemia, pues son cosas muy gravosas, ¿eh? Y entonces, pues no es una cosa de broma. O sea, es verdad que no la podemos tener sin edie, pero tampoco podemos decir que va a haber medios, porque ya vimos lo que pasó, ya vimos el carajal del verano, ¿eh? El carajal de cada juez. Y va a pasar igual, aunque sean los TSJs.
Va a pasar
igual. Porque el TSJ del País Vasco levantó el otro día la medida de cierre de los bares. Por cierto, me comentaron el otro día en broma que el primer magistrado que lo hizo, no le dejan pagar en ningún bar del País Vasco. Pero bueno, quiero decir,
estoy segura.
Pero quiero decir con eso que va a haber carajal, porque como hay discusión teórica, pues va a haber diferentes soluciones, y esto no es operativo a la hora de tomar medidas sanitarias, no es operativo.
Hay una discusión jurídica y hay una discusión política, también, claro, porque están las competencias de las comunidades autónomas, que por un lado, cuando hay un estado de alarma, que por eso también hubo muchas discusiones a la hora de aprobarlos, consideran que se está recentralizando competencias, y cuando se les ceden esas competencias en la cogobernanza, piden que el Estado asuma sus responsabilidades,
yo,
¿no?
Yo sí, si se me permite, el otro día un científico, con toda su buena fe, con toda su disposición, digamos, mental, dio por hecho que ahora en Madrid es absurdo hablar de qué es lo más procedente o improcedente hacer respecto a la pandemia, porque estamos en campaña electoral. A mí esto, personalmente, esto es una cuestión personal, personalmente me resulta poderosamente llamativo. Me importa un pito que estemos en campaña electoral. En realidad, las formaciones políticas deberían competir por decir nosotros haríamos esto mejor, todo lo que sean las diferencias ideológicas y los planteamientos políticos de cada formación política. Pero respecto a la pandemia, yo me pregunto, como ciudadano de este país, ¿qué tiene que ver que haya una campaña electoral? Las principales fuerzas políticas deberían estar todas de acuerdo en lo que se debe estar haciendo cada día respecto a la pandemia. No tengo un arrebato de buenismo. Es que me parece que no podemos estar diciendo que no se puede ahora hablar con tranquilidad de la pandemia en Madrid porque hay elecciones. Pero qué puñeta. Oigan, por favor, esto compete a todas las formaciones políticas, pero la pandemia, oiga, hay gente que muere cada día.
Sí,
hay gente que enferma gravísimamente cada día. Pensamos que ya con las vacunas esto estamos en una situación de falsa, de una imagen falsa. El peligro sigue.
Pero en esa
me gustaría
que
no hubiese discusión política respecto a la pandemia.
Eso yo creo que sería lo fundamental. Pero además en esa línea ha habido un cambio absoluto en lo que fue la campaña catalana y lo que ha sido la campaña de Madrid, por lo que hemos visto que la campaña de Madrid se está llevando a un plano nacional. Yo recuerdo que Salvador Illa, entrevistado aquí en Onda Cero por Alsina, fue preguntado cuando era candidato por la gestión que había hecho la Generalitat de la pandemia. Y Salvador Illa creo que muy acertadamente dijo: yo como exministro no voy a entrar a dar datos. ¿Por qué? Porque tengo que tener solidaridad con las comunidades autónomas, que todas con nuestras diferencias o no hemos trabajado juntos para la pandemia. Sí. Esta misma pregunta ahora no sirve, porque ahora el señor Illa, cuando ha venido a un mitin a Madrid, sí ha hablado de la pandemia, y el presidente del gobierno ha llegado a decir que la señora Ayuso hace o truca los datos de Madrid, cosa que luego desmintió el señor Simón en rueda de prensa. Dijo que no tenía ninguna prueba de que Madrid tocase los datos. A mí me parece que es un debate que debería estar fuera, un debate incluso que la señora Ayuso debería dejar fuera, quiero decir, en la parte que a ella le corresponde. ¿Por qué? Porque es verdad que Ayuso ha tenido una gestión muy diferenciada del gobierno y se está usando en campaña. Y a mí me da pena, porque creo que debería, como bien dice Sardá, no estar en campaña, sobre todo porque yo ahora estaba entrándome al teléfono aquí en la redacción, el urgente de los datos, y los datos han vuelto a subir. Es decir, esto no está para nada arreglado. Y cada dato es una persona. Y pone, la incidencia vuelve a subir hasta 201 casos por 100.000 habitantes. Son personas. Y me parece que hay mucho de discutir. Discutan ustedes sobre impuestos, discutan sobre educación, libertad o comunismo, lo que quieran, pero sobre pandemia no. Por eso yo creo que Sánchez, y tengo la sensación de que puede acabar pasando, tiene que convocar a los presidentes autonómicos, ver qué se hace con el estado de alarma, oye, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, pero que no sea todo esto a partir del 5 de mayo. A ver si lo podemos
hacer. Por cierto, que en la campaña electoral catalana, Illa dio esa respuesta en esa entrevista a Carlos Alsina, pero es que en la campaña él le atizaron como exministro de Sanidad.
Sí,
pero él se comportó súper correcto en esa campaña.
Solo una cosa que me gusta recordar cada vez que hablamos de esto. Es decir, no hay que plantear las cuestiones en el terreno utópico. O sea, Valencia es un ejemplo, Murcia y las islas. O sea, las cifras son memorables. Y la disciplina de la forma de gobernar, muy estricta. Pero la gente, cuando le mandan y ven que lo que se está haciendo es razonable, hay una tendencia natural a obedecer. No puede ser sino de otro modo que las cifras sean tan óptimas en Valencia. Es un ejemplo para todos.
Pero también ha habido épocas en las que en Valencia las cifras se han disparado.
Ah, sí.
Es que, claro, no pero ha seguido
no.
un patrón
absolutamente
estable.
Perdona. Ahora Valencia está estabilizado en, creo que es el 32, ¿no? Diría a día de hoy, no sé, ahora estoy... Lo he leído...
Llevas dos turnos ya, ¿eh?
Sí, venga, Elisa.
Ya me callo. Pero tú los haces largos, mujer.
Que se te deja. No, tú los haces cortitos.
Y la edad.
Los tuyos son cortitos.
Y la edad.
Es lo que tenéis los señores de edad. A ver, yo... Todo esto tiene muchísimas connotaciones. Y en parte, es un reflejo del tipo de política y del sistema político al que tenemos. Cuando uno dice, me gustaría que los políticos no hubieran metido esto en campaña, la posibilidad que teníamos los ciudadanos o que tienen los ciudadanos de que eso no suceda es teniendo la posibilidad de, comillas, castigarlos si lo hacen. Pero en este país no se castiga nada, por lo tanto no tienen ningún incentivo, ¿no? En un país onírico, en el que os hago pensar, pues probablemente en marzo se hubiera podido crear un gabinete de crisis entre el gobierno y los principales partidos de la oposición para gestionar la pandemia, digo yo. ¿Os acordáis que Aznar se le acusó de no haber tenido los reflejos de crear un gabinete de crisis conjunto cuando sucedieron los atentados del 11M, es decir, no haber llamado a la oposición para gestionarlo aquello ante unas elecciones, que era una situación muy particular, haberlo gestionado conjuntamente, ¿no? Bien, pues no sé, se me ocurre que en un país onírico se podía haber hecho lo que se llama un gabinete de crisis en el que hubiera estado también la oposición y que de alguna manera esa cogobernanza hubiera incluido a parte de la oposición, ¿no? Pero sin embargo no cabía en cabeza ninguna que eso se hiciera así, porque ya tenemos una situación política que es la que es. La pandemia llega cuando nosotros ya estamos en determinada situación política. Entonces tenemos esa situación política, que es una situación política en la cual lo que funciona es la crispación y el cortoplacismo, y por lo tanto hemos gestionado la pandemia con crispación y con cortoplacismo. Este cortoplacismo nos lleva a los intereses políticos de cada uno. Es evidente que el gobierno ahora no quiere meterse en zambras. Es decir, el gobierno dice ahora, oye, mira, pues no me voy a volver a meter ahora a desgastarme yo con lo que necesito, que hace falta el apoyo de los catalanes, que los catalanes están a lo suyo, y a ver tú qué vienen pidiendo para apoyar un estado de alarma, a ver qué vienen pidiendo los vascos, el PP, que está en plena, estamos en plena esto electoral, qué me va a decir, y yo no me quiero meter en líos. Esto realmente a mí me parece cobarde, pero es una posición política. Luego tenemos los condicionamientos económicos, la presión que se está ejerciendo desde el mundo económico y desde los sectores económicos que están más afectados para que esto de alguna manera acabe, es tremenda y se percibe por todas partes. Se percibe en el tema de la vacunación, se percibe en esa especie de elán que hay en todas partes, decir, no, y a vacunarnos, y hay que vacunarnos, y que nadie dude, porque y que nadie pregunte qué pasa con la vacuna, que le fustigamos y tal, ¿no? Todo eso se nota, y se nota que estos están todo el día los sectores, y nos tienen secuestrados, y votaremos a Ayuso porque nos abre, y nosotros no sé qué. Es decir, hasta el tema económico se ha politizado. De manera que en el fondo la sociedad tiene lo que la sociedad se busca. También tenemos una sociedad que al parecer es ya tan infantil que solo funciona por el castigo y por el premio. Y esa especie de civismo que pedíamos al principio, pues es imposible. Es decir, casi damos por sentado que una vez que decaiga el estado de alarma, si determinadas medidas no se pueden mantener, las vamos a mantener cuatro y el resto se va a lanzar a bailar salsa por las calles, ¿eh? Quiero decir, pero tampoco se ha jugado esa carta, la carta de, como tú decías, háganlo porque nos interesa a todos, se ha jugado poco, también porque algunos políticos han jugado que eso no era así, ¿no? Entonces, todo eso que ha jugado conjuntamente no es solo culpa ni del gobierno, ni de tal partido de la oposición, ni de tal otro. En el fondo es la sociedad que tenemos. Ha pasado en todos los países europeos. En Francia Macron ha tenido problemas también. Merkel, la gran Merkel, que ya es pato cojo, pues la gran Merkel ha tenido, vamos, es que la gran Merkel la habéis visto llorar, la gran Merkel sí. La habréis visto después de las reuniones con los Länder hecha fosfatina, pidiendo perdón porque ella había dicho una cosa y después le han desautorizado en esa reunión, no le han dejado hacer lo que quería hacer. Es decir, eso está pasando en todas partes.
Ahora que hablas de Merkel, una cosa, simplemente ha aprobado una reforma y endurecimiento de la ley federal para la prevención de infecciones que resta competencias a los estados federados y permite al Ejecutivo de Berlín poner restricciones. Es lo que iba a decir. O sea, se está pidiendo, bueno, pues si no hay estado de alarma, que se desarrolle un cuerpo legislativo, una ley de pandemias y tal, vale, sí, pero ¿cómo hacemos la gobernanza con las comunidades?
Pues con pero Merkel, ¿no? ¿Por qué ya tiene un pie fuera y por tanto se atreve a hacer lo que deberían hacer en ocasiones los políticos? Hablando de las presiones que reciben, efectivamente son enormes, pero lo cierto es que llega un momento que todo es como una especie de atentado contra el sentido común. Vamos a ver, el puente de San José, la Semana Santa, ¿verdad que todos y cada uno de nosotros sabíamos que al abrir la espita de dejar que la gente viajase dentro de cada una de las comunidades. Tendríamos luego la curva subiendo. ¿Verdad que lo sabíamos todos? Todos y cada uno de nosotros. Es decir, si lo que se hace es abrir la mano por parte de los que mandan, pues la gente, lógicamente, pues hay salida masiva de las ciudades y el virus viaja con cada uno de los ciudadanos. Es decir, yo lo que digo es que me parece que ninguno de los que estamos aquí tenemos, bueno, hablo por mí, no tengo vocación de política, ni sabría gobernar, ni sabría qué decisiones tomar. Pero en cambio el sentido común sí que me haría pensar que si uno toma unas determinadas decisiones, hay que mantenerlas. No enmendarlas y luego decir, ¡ay, ahora viene la cuarta ola! Pero por el amor de Dios, claro que viene.
Es que, ojo, claro, además...
Sí, si estaba cantado.
Pero además, ahora el panorama dejad que hable, Pilar, que hace rato no la dejáis hablar.
Pero además hay una cosa que justo ahora, cuando el estado de alarma el 9 de mayo decaiga, si no hay ninguna medida para poder restringir lo que son los perímetros, el buen tiempo, es verdad, todos somos conscientes, pero todos hemos visto que algo se ha hecho mal porque siguen subiendo los casos. El buen tiempo, los botellones, es lo que dicen los presidentes autonómicos. ¿Cómo vamos a poder controlar eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces a mí sí que me parece, es decir, el planteamiento de, claro, restringir a las comunidades autónomas sus competencias, bueno, pues las comunidades autónomas tendrán que decidir, se tendrá que debatir y hacer una conferencia de presidentes donde tú veas qué puedes cambiar, qué instrumentos. Nosotros en La Razón hablamos el otro día con todos los presidentes autonómicos, que hicimos un reportaje el domingo, y hay una clara mayoría, y además de, vamos, desde García Page o Chimopur, que no son del PP, pues hasta el señor Feijóo, que coinciden en la idea, o luego tienes a Ayuso que no coincide, pero habría que ver que coinciden en la idea de la necesidad de hacer algo, y que pues se nos puede plantear, los independentistas o los nacionalistas no van a querer perder competencias. Bueno, vamos a ver, porque tú lo recordabas antes.
Ni Ayuso va a querer perderlas.
Pues, o sea, quiero vamos a ver cuántos
no hay. Solo a los independentistas, no, yo, porque a ver si Ayuso es independentista, que a lo mejor sí.
No, yo lo que te quiero decir, Ayuso podrá tomar la decisión que ella considere, pero yo creo que hay que estar por encima de lo que le interese a Ayuso o a los independentistas o al PNV. Ayuso, de momento, con la parte de restringir o no, ahora ella no está diciendo si el estado de alarma sí o no, y sentarnos y decir, oye, que se sienten y ver qué se puede hacer, porque si no, ¿cómo van a hacer que el día 9 de mayo, en plena primavera, con el buen tiempo, la gente no empiece a salir?
Perdón, es que yo creo que no tiene que caer el estado de alarma. Permítanme que yo dé mi criterio.
Si yo tampoco quiero que decaiga, claro. O sea, yo tampoco creo que no tiene
pero
que decaer.
Pero tendrá que votarse en el Congreso de los Diputados.
Va a decaer porque el presidente no lo va a presentar.
Porque a lo mejor no tiene garantizados los votos para que salga adelante.
Vamos a ver, pero no siempre que hagas una cosa tienes que hacerla teniéndolo garantizado. Claro. Porque tu responsabilidad política es, yo llevo la prórroga y ahora si no me lo queréis votar, tú no me lo has votado.
No,
¿de acuerdo?
Pero
yo lo llevo, porque es mi responsabilidad como gobernante.
Pero Sánchez,
¿cómo que es eso?
Quiere que
no
que
llevo
decaiga,
una cosa porque no sé. Claro que quiere que decaiga. Yeah. Se quiere que decaiga, porque al final, ¿sabéis lo que os digo? A partir del 9 de mayo, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que vamos a volver a una situación más o menos de normalidad, en el sentido de que se van a proteger los que nos queramos proteger, sí. Y realmente poco más se va a poder hacer. Porque una cosa también es cierta. Yo no veo para nada el hecho de que los ciudadanos españoles puedan ver alterados sus derechos y libertades en función de dónde vivan o dónde residan, ¿de acuerdo? Yo esto no lo veo nada claro. O sea, que haya un toque de queda en un sitio concreto, o que vaya por zonas, o que yo no me pueda mover, o que yo sí me pueda mover, pero el de al lado no se pueda mover, yo esto no lo veo nada de claro en términos de derechos y libertades. Y también digo una cosa, yo voy a cumplir todas las medidas, pero es verdad que hay medidas que son medidas políticas más que sanitarias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esa torpeza de haber publicado en el BOE, como se ha publicado, una ley que está escrita en el BOE en piedra que dice que hay que llevar la mascarilla hasta si está solo en el campo, y después pretender arreglarla poniéndose de acuerdo en incumplir la ley, que es lo que están haciendo. O sea, se han reunido y se han puesto de acuerdo en incumplir la ley. ¿eh? Eso es una chapuza de tamaño natural, porque eso está escrito en el BOE. Y que yo sepa, los políticos no se pueden reunir a ver qué cumplen o no de lo que está escrito en el BOE. ¿De acuerdo?
A ver qué trampas hacemos a la ley, ¿no?
Sí, sí. Esto es.
Bueno, una pausa y escuchamos también a los oyentes. 638442081.
La mano que tiene Luisa con el cocido no es ni normal. Y todos lo saben. ¿Quién es la experta? Luisa. Sin embargo, a veces tiene dudas con su hipoteca naranja. Pero tranquilamente contacta con su gestor personal y listo. Él le ayuda con su hipoteca naranja y ella le ayuda con la receta del cocido. Eso sí que es un win-win. ING.es. Do your thing.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Mire, estaba amasando mi pan de espelta y cuando fui a dejar fermentar la masa madre me dejé el grifo abierto. Total, que se me ha levantado el suelo y tengo cereales hasta por debajo.
No se preocupe, ya estamos en camino.
Pasar más tiempo en casa hace que tu hogar y sus imprevistos estén en constante evolución. Por eso, con tu seguro AXA Hogar tienes todas las coberturas que conoces y las que no. Más información en axa.es o contacta con tu mediador.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
¿Cuándo habrá boda en Castamar?
No creerás que hemos terminado.
La serie española más vista en un año.
Yo he cumplido con mi parte del trato. Ahora te toca a ti cumplir con la tuya.
Y es justo, señora marquesa.
Mátale.
La cocinera de Castamar. Mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en Atresplayer Player Premium.
Ay, tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
Entre verdes pastos, donde el tiempo no tiene prisa, se crían en libertad los famosos bueyes de Valles del Esla. Carnes exclusivas de calidad única y sabor incomparable. Entra en vallesdelesla.com y disfruta de la auténtica carne de buey. Valles del Esla, la excelencia de la carne.
El arte llama a tu puerta con la Red Itiner, la red de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid. Disfruta de los grandes nombres del arte español como Goya o Picasso. Conoce los secretos de los huestes rodados en nuestra región o adéntrate en la historia del diseño sin salir de tu municipio. Infórmate en www.comunidad.madrid/cultura. Comunidad de Madrid.
Tu hogar, tus muebles, los tejidos son parte de tu vida.
A la hora de amueblar y decorar tu hogar, apuesta por los profesionales, los que tienes cerca, los que te ofrecen un trato personalizado, los que más saben de muebles y decoración, los que te ofrecen la mejor financiación. Tienes una tienda muy cerca de ti. Busca nuestro distintivo en los escaparates de las tiendas. Consulta la web de la Asociación de Comercios del Hábitat de Madrid. Visita asociacionchm.com.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91-111-7575.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
¡Vendido! 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 Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60. 658 60 60 60.
Madre mía, calentar esta casa es una ruina. Podríamos cambiar las ventanas y mejorar el aislamiento.
¡Buena idea! Voy a llamar a Fandecor. Le cambiaron las ventanas a mi hermano, se las financiaron y le dieron garantía de por vida. Grupo Afan Decor. Fabricamos e instalamos las mejores ventanas. El 97% de nuestros clientes nos recomiendan. Afan Decor. Hablarás muy bien de nosotros.
Tratamientos naturales, localizados, personalizados. Adelgaza con una sonrisa en cuerpo libre. 40% de descuento. 91-192-32-32. Cuerpo libre.
Estamos en el gabinete hablando y debatiendo sobre la necesidad o no de que decaiga el estado de alarma con Elisa Ben y con Xavier Sardá, con Pilar Gómez. Por cierto, hace un rato estábamos hablando con Julián Casanova y también con Ángel Viñas de este aniversario, el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República, y nos acaba de llegar la noticia de que Julián Casanovas el gobierno de Aragón le ha reconocido el premio de las letras aragonesas. O sea, que calladito que se lo tenía, le acaban de dar este premio. Enhorabuena, Julián, muy merecido. Felicidades por parte del programa. Ponemos el punto y final a este gabinete. Una última conclusión, una última ronda. ¿Te parece, Xavier?
Sí, yo no puedo olvidar que en todas partes cuecen habas. Una reunión de los ministros de Sanidad de Europa, ¿vale? Por la vacuna que ya llevo yo incorporada. Una reunión de todos los ministros de los países de la Unión Europea y salen y cada país decide una cosa distinta. Una cosa distinta, como la cosa más normal. Italia que sí, los otros que de 59 a 56, el otro es de 42 a 47. Es decir, pero Alemania comprando ya la Sputnik, Austria ya hace tiempo que lo tiene apalabrado. Es decir, ¿qué está pasando? Solo hay unos que gastan bien. Gastan en folios para meternos bronca a todos los países europeos sobre el gasto.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
Bueno, perdona.
No hace falta estar de acuerdo. Que cada uno tiene sus opiniones, Elisa.
Sí, sí, pero digo que yo no estoy de acuerdo. Uh-huh. Claro, porque cada uno tiene sus opiniones y venimos aquí y estamos de acuerdo, ¿no?
No, lo decía por lo que decía, por lo que decía Javier, decir cómo que no estás de acuerdo.
Lo podremos expresar también, que sí. Estamos de acuerdo. A ver, no estoy de acuerdo.
Vale.
Porque los mismos datos que hay y los mismos no datos, es decir, con los mismos datos científicos y las mismas el mismo desconocimiento científico puesto sobre la mesa, los científicos van y ponen ahí, sabemos esto, no sabemos esto. Cada gobierno, que eso es gobernar, cada gobierno tiene sus su forma de gestionar esa incertidumbre o cómo la quiere gestionar. O sea, por ejemplo, Dinamarca ha dicho definitivamente que no va a usar nunca más AstraZeneca, que no quiere usarla más y no la va a comprar más ni la va a poner más. Dinamarca es un país muy pequeño y probablemente a él le venga bien hacer eso. Es decir, ¿para qué voy a arriesgar ni a uno solo de mis súbditos si yo con las otras me basto? Que somos 8 millones o 6 millones o los que sean. Son muy pocos los datos.
Son muy pocos. Yo creo que deben estar en 4 y pico o 5, como mucho.
Quiero decir, pues es la misma decisión esa que la de Alemania, que es el país más poblado, por ejemplo, o dependiendo las circunstancias de cada país, o incluso la psicología de la población de cada país. Es decir, que a mí no me parece que tenga que haber una uniformidad. Por ejemplo, en este caso de las vacunas, la uniformidad es... ¿cuánto arriesgo? Es decir, ¿cuánto riesgo asumo respecto a los fallos que vayan a tener las vacunas? ¿Eh?
Pero la Unión Europea tiene que dar una visión única la vacuna. Entonces cada uno lo que quiera. Pero como mínimo ponerse de acuerdo. Todos.
La visión es única. La visión es única y la sabemos todos. Hay unos problemas que se han producido que te dicen que son de tanto por tanto. Entonces tú calculas uno por millón. En España me toca, si vacuno a tal, me tocan 10 muertos, 15 muertos. Y en Alemania me tocan 80 muertos, o los que sean. ¿Vale? Y entonces sabemos además que están investigando, porque además
muertos no.
El riesgo, estoy hablando de muertos, de mortalidad. En otros sitios, pues están, tienen que investigar porque no todo el mundo tiene el mismo riesgo, ¿de acuerdo? Hay unas cosas que son de más riesgo y las están investigando, de por qué se produce. Cuando sepamos eso, ya sabremos quiénes son los grupos de riesgo. Entonces, ahí cada gobernante, por ejemplo, en Estados Unidos, Janssen lo ha parado, después del muerto que ha habido los dos, porque en Estados Unidos una demanda de los familiares de los muertos por la vacuna puede alcanzar unas cifras para Janssen y para el Estado americano, claro, que ellos miran si corren los riesgos o no. En España las responsabilidades civiles que se dan por administrativas por esto pues son una filfa.
Bueno, y no solo eso, Elisa, ¿vale? También la cantidad de vacunados que ya tienen, quiero decir que es una campaña que Europa está mucho más necesitada.
En Estados Unidos
lo último toman las
decisiones.
Cierra el gabinete Pilar Gómez.
Europa no es como Estados Unidos. Europa no existe.
Muy breve para decir que yo sí estaba de acuerdo con Sardá en que si somos la Unión Europea, somos la Unión Europea para algo, no solo para comprar, sino no para desconcertar. No puede ser que si tú te basas en criterios médicos para decir, porque fue la Agencia Europea del Medicamento, pues se ha encontrado esta relación, pero dijo la Agencia Europea del Medicamento, no creemos que tenga que interrumpirse por esto la vacunación. Yo termino un minutito, de verdad. Lo que tienes que hacer es que todo el mundo siga ese criterio médico o no, porque entonces, ¿qué pasa? ¿Que un italiano sí lo puedes arriesgar a que tenga trombos, un español o con distintas edades? Yo creo que ahí fallamos, solo.
Una frase solo, Elisa, que está con Ramón.
Ante los mismos datos, me da igual que sean médicos, que económicos y tal, las soluciones políticas no son las mismas. No lo son para nada.
Por eso, es que no tiene que haber política en lo sanitario.
¿Cómo que no tiene que haber política? Claro que tiene que haber política.
Basta,
no
estoy de acuerdo, hasta aquí hemos llegado. Juan Ramón, Lucas, bueno, mira, haremos otro gabinete a propósito de este tema.
No, yo me alegro de escuchar a alguien con criterio como Elisa decir lo que yo defendía un poco tímidamente, porque es solo una impresión personal, y es que la paralización de las vacunas de Janssen en Estados Unidos tiene mucho que ver con la legislación norteamericana. Con respecto a los seguros y a las acciones médicas perjudiciales para los pacientes. Pero, en fin, que me alegro de que alguien con criterio también opine eso, y seguramente con más conocimiento que yo de los temas legales. Bueno, estamos naturalmente con COVID y el lío de las vacunas. La Unión Europea, como sabéis, ha llegado a un acuerdo con Pfizer que ha sido presentado de una manera muy curiosa y contundente, me parece a mí, por parte de la señora von der Leyen, diciendo que van a llegar a acuerdos con empresas que tienen una vacuna en condiciones que no ha planteado problemas. Lo cual es un mensaje a AstraZeneca, porque el acuerdo es con Pfizer para 50 millones de...
Es una joya de política.
Sí, estoy de acuerdo con eso.
Hasta que pase algo con Pfizer.
Estoy de acuerdo con eso. Bueno, tenemos también hoy en el Congreso de los Diputados sesión de control al gobierno, en la que Pedro Sánchez ha hecho una exhibición contundente de la gestión de la pandemia por parte del gobierno socialista, naturalmente en positivo, y ha habido un agrio enfrentamiento entre él y Casado. Hemos echado de menos a Pablo Iglesias, pero bueno, porque el enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Teodoro García Egea era un clásico también en los últimos meses. La OCDE ha advertido a España sobre cuidado con subir impuestos en un momento en que todavía la economía no se ha recuperado. Ha muerto Madoff, el autor de una de las estafas económicas pues más importantes en la Unión Europea. Y bueno, vamos a contar una historia que a mí me ha llamado mucho la atención, y vamos a escuchar al propio protagonista, que es un futbolista senegalés que cuando era pequeño vendía agua en los semáforos en Lagos y nigeriano que vendía en Lagos, y el otro día vio una fotografía de una chica que le faltaba una pierna, que estaba vendiendo agua en un semáforo en Lagos también. La buscó a través de Twitter y la ha localizado. Lo he leído en el diario El Mundo. La lección de eso es que cuando uno no olvida sus orígenes, siempre es mucho mejor persona. Y me callo ya, solamente felicitando al señor Casamayor, que creo que cumple años en un par de días.
Dos mil, más o menos
los que cumplo yo, pero usted un poco antes.
Habéis quedado todos al descubierto con la vacuna. Todos al descubierto.
Yo se lo voy a decir, que Sardá sigue guapísimo,
Sardá y yo tenemos la misma edad.
Pues como Lucas.
Sardá y yo tenemos la misma edad.
Está fenomenal.
Señores maduros que se conservan bastante bien.
Y aquí hay tres mujeres maravillosas.
Ahí has estado muy bien.
¿Qué mayores estáis todos?
Todos.
Adiós. Un beso a todos. Adiós. Hasta mañana a las 3.